Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este lunes lluvioso? ¿Cómo estás? 12 y 20. Nosotros te recibimos este lunes 8 de abril. Te recibimos Lourdes Martínez, Lidia Garrido, Teresa Fernández Almagro y Ana Pastor. Bueno, pues ¿a que nunca te había dado las noticias del día la princesa Leia? Pues hoy ha ocurrido, va a ocurrir. Más que nada porque resulta que nos han puesto unos auriculares nuevos, que son como más grandes, cosa que está muy bien para las chicas que llevamos pendientes. Pero nos hace un poco así, princesa Leia, con esos moños así a los lados. Bueno, pues me siento princesa Leia y como tal, y con esta música te voy a contar una serie de cosas que te interesan, ¿eh? Por ejemplo, que desde hoy lunes todos los electores de la ciudad de Madrid ya pueden comprobar su inclusión en el censo electoral. Claro, hay que prepararse para las elecciones municipales, para las autonómicas, para las elecciones al Parlamento Europeo del 2019, en fin, pero tenemos que ver que todo está en regla. Esta exposición de las listas es informática y se puede consultar durante una semana, hasta el día 15 inclusive, y se puede consultar en las oficinas de atención a la ciudadanía o en el teléfono 010. También podemos consultar en el teléfono 010 el colegio, la sección y la mesa en la que tenemos que votar. Otra opción, pues hacerlo a través de la sede electrónica del INE en sede.ine.gob.es. sede.ine.gob.es. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Lo que recomiendan que tenemos que hacer? Bueno, pues si nos hemos cambiado de residencia con posterioridad al 30 de enero, podemos votar con el domicilio anterior. Pero si ha sido antes de ese 30 de enero, debemos comprobar si está correcta nuestra nueva dirección. También hay que comprobar si es la primera vez que votas. Puede ser porque hayas cumplido la mayoría de edad o porque hayas obtenido la nacionalidad española. Pero bueno, que lo tengas en cuenta. Son en total 3.472 mesas electorales las que se pondrán en marcha con las votaciones del 26 de mayo en las municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo, porque estos comicios serán los mismos también para los comicios de las Cortes Generales. O sea, que vete calentando la mano para que puedas meter la papeleta en el sobre correctamente, en la mesa también correcta. Y la princesa Leia también te cuenta en este lunes lluvioso, 8 de abril, que ya está en funcionamiento el teléfono de atención a la maternidad de la Comunidad de Madrid. Es un teléfono que creo que te tienes que aprender si estás pensando ser madre o padre, si lo acabas de ser o, bueno, si tienes hijos pequeños, yo creo que también. Igual te va a venir de bien. 900-92-32-92. 900-92-32-92. 92. Es muy práctico, es un servicio que cuenta con un equipo multidisciplinar que está especializado e integrado por psicólogos y trabajadores sociales. Van a atender a todas las usuarias que lo necesiten y las van a informar de los recursos, por ejemplo, que tienen en las diversas administraciones públicas, ya sea en la estatal, en la autonómica o en la local, y también de diferentes ámbitos competenciales, es decir, social, sanitario y educativo. Un teléfono de ayuda para que se consulten también en caso de que las mamás se encuentren mal, tengan una elevada carga emocional, tengan mucha ansiedad o si tienen otra circunstancia complicada. Bueno, ese 992-32-92. Doce y 25, la princesa Leia recibe a Arancha Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Ana?
Un poco princesa Leia también. ¿Sabes por qué estamos diciendo bah, esta chorrada? Es un poco en plan de broma. Para ver si mejoramos un poco este lunes, ¿no?
Tan bueno, ya va a mejorar. Las previsiones decían que se iba a despejar el día y que por la tarde incluso iba a salir el sol, aunque luego por la noche iba a volver a llover. Por fin nos hacen caso.
Se están haciendo
y llueve
caso a ti,
por la
Arancha.
Noche y luego por el día pues sale un poquito de sol. Es que, hijas, que es tan triste no ver el sol, que a mí me da una pena terrible.
Decía lo de la princesa Leia porque parecemos un poco así con estos auriculares que nos han puesto tan grandes, tan redondos.
Para oírnos mejor y para oír mejor a los oyentes y a los protagonistas.
Nos caben los pendientes, que también
correcto, que eso es importante. Pues
es muy cómodo.
Entonces,
¿eh?
Es que si no, luego te molestan, te haces heridas, rozaduras y estás incómoda. Y si tienes que estar muchas horas delante del micrófono, pues la verdad que es incómodo.
Sí, se
así
nota.
Así que nada, yo vengo con los resultados
del
fin de semana.
Pues enumera.
Ha habido de todo, ha habido de todo. Yo creo que ya la gente más o menos sabe lo que ha pasado, pero sí, sí hay alguno que ha estado... hay gente que también se dedica los fines de semana a desconectar absolutamente, que luego dice lunes, a ver, me meto en internet.
A ver, Arancha,
¿qué ha pasado?
Nos
bueno, pues yo se lo cuento. Pues sí. Mira, el Real Madrid ganó sufriendo porque se adelantó el Eibar, pero dio la vuelta al marcador y ganó por 2-1. Ganó el Rayo Vallecano, una victoria muy importante del Rayo por 2-0, que le hace todavía soñar con la salvación, aunque no abandona los puestos de descenso. Perdió el Atlético de Madrid con la expulsión de Diego Costa, que ha sido de lo que se ha hablado durante prácticamente todo el fin de semana y se sigue hablando hoy de si va a recurrir o no va a recurrir el Atlético de Madrid a esa sanción, que el árbitro dice que dijo una cosa, Diego Costa parece que dice otra, pero el caso es que fue expulsado y que al final, aunque fuera los minutos finales, el Atlético acabó perdiendo contra el Barcelona y, bueno, la Liga prácticamente está sentenciada y solo hay que poner una fecha en la que el Barcelona se proclame como campeón de la competición de esta temporada. Y luego ayer había otros dos partidos, por la mañanita ya te dije que a la hora del aperitivo, además tuvieron suerte porque a esas horas yo creo que todavía no llovía, luego ya en Madrid se desató la Mundial.
Sí.
Pero por la mañana hacía buen tiempo y el Deportivo y el Leganés empataron a 1 y el Getafe ganó por la mínima al Atleti de Bilbao por 1-0, así que el Getafe sigue siendo cuarto, el Real Madrid tercero y el Atlético Madrid segundo, y como te decía, el Rayo Vallecano está en la zona de descenso y el Leganés vive en una zona plácida ahí en mitad de la tabla con sus 40 puntos, que es lo que todos los equipos sueñan cuando empieza la competición. Y además te digo que en segunda división pues hubo cara y cruz, ganó el Rayo Majadahonda en el campo del Deportivo de La Coruña y más o menos va respirando poquito a poquito, y sin embargo perdió el Alcorcón, que va perdiendo Fuelle, que empezó muy fuerte este año, y sin embargo, pues hombre, es verdad que era entraba dentro de las posibilidades de perder con el Albacete, que es uno de los equipos que va en la zona alta de la clasificación, pero perdió y está no en su mejor momento, como te digo, atravesando un difícil momento, pero esperemos que vengan mejores noticias de aquí a final de temporada, porque sabes que la segunda es muy larga, muy larga, muy larga, y hoy estás abajo, mañana estás arriba, así que vamos a ver lo que pasa.
Repartidos los resultados.
Sí, ha habido de todo, pero yo diría que en general ha habido más alegrías que tristezas. Tristezas solo para el Alcorcón y el Atlético de Madrid, que son como también como medio hermanos, ¿sabes? Porque están hermanados por la ciudad deportiva, que tienen, comparten esas cosas y son clubes amigos. Son los que peor lo han pasado, los demás pues no está mal. Y muchos han aprovechado para tener días de descanso, porque esta semana no hay jornada en tres semana, valga la redundancia, así que por ejemplo Zidane dio descanso a los jugadores el domingo y el lunes. También está descansando el Getafe hoy, mañana. El Leganés también descansa. La verdad es que, pues todos para coger fuerzas, porque luego el fin de semana, ya sabes que en Semana Santa no para la competición y que habrá fútbol el domingo de Resurrección, el domingo de Ramos, incluso en Segunda División B y en baloncesto hay partidos para el miércoles, el jueves y el viernes santo.
Ellos siguen a lo suyo. Fíjate, estoy observando las webs cam de del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, concretamente de Cotos. Digo, a ver cómo está por allí por la sierra. Pues mira, por la sierra ahora mismo no está ni lloviendo ni nevando, aunque todo está nevado.
Está muy blanquito, ¿eh?
Está todo bastante, sí, muy bonito. Como la verdad es que con mucha niebla, eso es lo que te puedo decir en directo, lo que estoy viendo ahora. ¿Qué es lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología? Bueno, pues lluvias débiles, chubascos dispersos, que a lo mejor empiezan a remitir desde el mediodía. Eso sí, la sierra lo va a tener complicado. Habrá alguna bruma, habrá bancos de niebla. Y a medida que vayamos entrando en el día, pues desaparezcan. La cota de nieve va a bajar de los 1.700, 1.800 metros a los 1.400, 1.500. Y las temperaturas van a experimentar algún ascenso. Pero van a oscilar entre una media de 4 o 6 grados, que son las mínimas que se prevé hayan en zonas como, por ejemplo, Collado Villalba, y unas máximas que no van a pasar de los 18 grados en Aranjuez y en Alcalá de Henares. Bueno, pero creo que se avecina la tormenta, de eso hablaremos ya mañana.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
El 13 y 14 de abril vuelve el espectáculo al circuito del Cerro Negro de Talavera de la Reina. Campeonato del Mundo de Sidecar Cross y Campeonato de España categoría Máster y Féminas Motocross. No te lo puedes perder, 13 y 14 de abril. Campeonato de Sidecar Cross, niños menores de 12 años gratis. ¿Tienes ya tu entrada?
Atención, en Fuenlabrada los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Fuenlabrada, Polígono Industrial El Palomo, calle Constitución 111. En Factory Colchón más barato si te lo regalan.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus. Toyota, conduce como piensas.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Doce y 33, continúas con nosotros aquí en Herrera en COPE más. Vamos a ver cómo está la circulación por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Saludo a Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Pues muy bien, a esta hora en la mayoría de las vías encontramos una situación muy apacible. Eso sí, acabamos de conocer un accidente en la A2 en la zona de Canillejas en sentido al acceso al aeropuerto, en sentido salida de la capital, está creando retenciones, así que mucha precaución en esa A2 en Canillejas y, como decíamos, en lo demás, mucha precaución por la lluvia, pero situación apacible.
Bueno, pues vamos a ver ahora cómo están las calles por la capital y nos lo cuenta desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jorge Domínguez. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? Pues a esta hora ya está normalizado el tráfico después de una hora punta algo más complicada de lo habitual debido a algunas incidencias, pero tenemos que destacar obras en el interior de la ciudad, concretamente en la calle Fuencarral, donde está cortado el acceso desde la Glorieta de Bilbao, y también en el Paseo de Extremadura, a la altura de la Puerta del Ángel, en ambos sentidos hay estrechamientos de la calzada debido a estas obras. En el Paseo de la Castellana también destacamos unas obras en sentido de entrada que provoca el corte de dos carriles poco antes del paso inferior de la Plaza de Castilla. Y ahora nos desplazamos hacia el ala este de la ciudad, donde la calle Salvador de Madariaga, recordamos que por trabajos previos al asfaltado de la calzada, se encuentra cortada en el cruce con la Avenida de Badajoz. Pero claro, recuerden que la mejor opción para moverse por la ciudad es siempre el transporte público.
Pues tomamos esa sugerencia. Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias. Buenos días.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Chicos, los de Gente de Zona, que estuvieron aquí en el programa y son muy simpáticos. Bueno, pues con ello vamos a hablar de un tema interesante, muy, muy, muy de Madrid. Son las 12:35 y continúas con nosotros aquí en Herrera, en COPE más Madrid. Claro, Madrid es una ciudad grande, grande. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tiene tantos habitantes que es imposible no sentirse desasistido en alguna ocasión. Y más si necesitamos, pues, por ejemplo, realizar cualquier gestión municipal. Porque las gestiones nos hacen ver a Madrid a veces como una gran telaraña que es complicada de conocer en su totalidad. Bueno, pues en la actualidad existen muchas herramientas sociales que se ocupan de este tipo de complicaciones, las que tenemos los ciudadanos. ¿Y qué es lo que hacen estas herramientas? Pues acercan al municipio, a los empleados municipales, con los ciudadanos, de manera que nos podamos informar de una manera mucho más directa. Bueno, pues Madrid Escucha es uno de los lugares de encuentro. Y Celia Güemes es su coordinadora. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Una herramienta más, ¿no? Madrid Escucha.
Exactamente. Más que una herramienta, es un espacio, un lugar de encuentro. Y como bien describías al principio, esa sensación de estar en una telaraña que tiene tanto el ciudadano, pero también el propio funcionario dentro del ayuntamiento, es lo que se trata de trabajar, digamos. Y este espacio, este lugar de encuentro, lo que busca es acercar a la ciudadanía con los funcionarios públicos para pensar soluciones a problemas públicos, digamos. Normalmente se piensa que las soluciones las trae el técnico del ayuntamiento o el político. Bueno, también la ciudadanía puede tener ideas y también el técnico puede tener algunas ideas para proponer un programa, pero necesita el feedback de la ciudadanía. Entonces, este es un espacio de construcción, de encuentro, de diálogo, de co-creación. Digamos, va más allá de la información, va para construir algo. Y por eso esa es la clave del programa. Digamos.
También nos acompaña Gianni Rondinella. Gianni Rondinella, vamos a decir que es mediador. ¿Podemos utilizar esa palabra en este espacio, en Madrid Escucha? ¿Es correcto?
Sí, es la palabra que usamos para mediar, ¿no?, entre un tema que es muy concreto, muy específico, ¿no?, que es la movilidad, pero que nos afecta a todos. Nos afecta a cómo nos movemos en la ciudad, ¿no? Y entonces hay que mediar entre el sector de los expertos y de los conocimientos y, en cambio, lo que son las soluciones reales que habría que aplicar.
Él ha mencionado el movimiento de la ciudad porque también vamos a hablar de un taller que se hace dentro de Madrid Escucha, que es moverse en la ciudad. Es un taller que ya ha empezado su andadura, pero que está ahora mismo durante ella y todavía quedan unas sesiones para que finalice y se extraigan algunas conclusiones que imagino que podrán ser muy prácticas para la movilidad de la ciudad. Lo primero que quiero yo saber es si Madrid Escucha tiene un perfil de gente ya asidua.
A ver, sí, hay gente que normalmente acude a Medialab porque lo conoce, porque ha participado en otros proyectos, porque está en el barrio. Digamos, Medialab está ubicado en una zona estratégica. Entonces, sí hay gente que conoce Medialab, pero también hay gente que es la primera vez que va. Sobre todo en este programa tenemos, por ejemplo, estudiantes universitarios, vecinos de otros barrios, activistas que no han venido nunca a Medialab, digamos, activistas sociales en tema de, por ejemplo, de bicis y de otros proyectos, digamos, y que están pensando en la movilidad. Entonces, es un espacio donde hay gente que va casi siempre, pero otra gente que alguna vez pasó y otra gente nueva. Se encuentran los tres perfiles.
Eso está muy bien. Y más que tienen que saber que existe esto, que existe este organismo y que se puede participar en el funcionamiento, exacto, de la ciudad. Y una vez dicho esto, porque que tenía yo curiosidad por saber quién está implicado en este tipo de trabajos, que están ahí casi en la sombra, vamos a abordar el taller de moverse en la ciudad. ¿Quién sugiere estos tipos de talleres? ¿Quién da los temas o cómo se eligen?
El tema del programa se decidió en función de uno de los objetivos estratégicos que tenía el ayuntamiento en este tiempo, que era la movilidad. Y un problema que no solo afecta a este ayuntamiento, va a afectar a este gobierno, sino a todos, digamos, los gobiernos que vengan, porque la movilidad en las grandes ciudades es un tema, digamos, y va más allá de cómo nos desplazamos, de los medios de transporte. Ya luego Gianni podrá aclararlo mejor a lo que involucra la movilidad. La edición pasada de Madrid Escucha, que fue en 2017, fue amplio. Ya no fue con un tema, sino más general. Y nos dimos cuenta que la diversidad de proyectos era muy rica, pero que era más difícil que los proyectos dialogaran entre sí. Entonces, en esta tratamos de cerrar un poco, aunque la movilidad involucra muchísimas cosas, desde salud, género, bueno, muchas cosas, digamos. Pero quisimos centrarlos en un foco, y en un foco de un problema público que fuera urgente y necesario de tratamiento, y que pudiera, de alguna manera, afectar no solo al funcionario que planifica, sino también a todos los ciudadanos que transitan, viven y se mueven por la ciudad.
Claro, esto le afecta a cualquier madrileño, da igual la edad que, exacto, tenga, da igual la condición social, da igual a todo el mundo, desde cero años hasta, bueno, hasta ciento y pico, que son los madrileños. Y entonces, ¿qué es lo que se aborda? Porque un tema amplio, ¿eh?
Sí, es un tema muy amplio, pero es un tema que, depende de cuándo se hacen las encuestas, es el principal problema que sale dentro de los problemas urbanos. Porque es un problema que, bueno, un problema, es algo que hacemos todos, movernos para ir a realizar las actividades cotidianas, o sea, el trabajo, pero no solo el trabajo. Normalmente cuando se piensa en la movilidad, se piensa en la movilidad al trabajo, pero hay todo un campo de la movilidad que es la movilidad para cuidar de otras personas. Y esto, si lo sumas, si sumas todos los viajes que hacemos para cuidar de nuestros niños, de nuestros mayores, de nuestro hogar, tenemos que ir a hacer las compras para todo el hogar. Si sumas todo esto, la movilidad en la ciudad es el 40% esto de los viajes que hacemos para estos motivos, mientras la movilidad al trabajo es solo el 20%. Entonces ahí, si tomas este punto de vista, pues el tema de la movilidad afecta a muchas más personas. Por ejemplo, afecta a las mujeres, que sobre todo a las mujeres que tienen que, además de trabajar, cuidar de los niños y cuidar del hogar, aunque siempre más hombres lo hacen, pero es un problema que recae sobre todo sobre las mujeres.
Vosotros lanzáis estos talleres, este taller tan concreto sobre la movilidad y tan extenso, por otra parte, y ¿qué proyectos han llegado? ¿Qué ideas han llegado de los ciudadanos?
Han llegado ideas muy, muy diversas, con un panorama, digamos, muy, muy amplio, y entonces que abarca como temas como quiénes necesitan ser acompañados para moverse. Y entonces tenemos dos proyectos sobre la movilidad de los mayores, tanto la movilidad cotidiana como la movilidad de ocio de los mayores. Un proyecto muy bonito es esto de En Bici Sin Edad, ¿no? Hacer acompañamientos de mayores que están en residencias por parte de jóvenes y en unos triciclos, y ahí se va dando como una relación intergeneracional muy, muy, muy bonita y muy especial. Está como revitalizar y promover la movilidad peatonal con el proyecto, por ejemplo, de Madrid Central Sin Verde. Si la luz verde de los semáforos, la vida florece. Y es un proyecto súper interesante que con nada, casi nada de inversión, es prácticamente nada, es solo reorganizar las fases semafóricas, ganaríamos todos los peatones en lo que nos movemos en Madrid Central, donde se ha tenido hasta un 25% de bajada por la introducción de Madrid Central, de bajada de tráfico, ¿no? Y entonces esto sería para facilitar la vida de los peatones, aumentar la disponibilidad de espacios públicos y explorar, por ejemplo, temas transversales como el género y el ocio y la noche en una ciudad como Madrid, que esto... La habilidad, ¿no?, de moverse en la ciudad es una de las cosas que caracteriza esta ciudad también por la noche. Y hay muchos otros problemas que se abarcan, ¿no?, como el tema de visualizar, por ejemplo, los datos abiertos de tráfico de los sensores que están en la ciudad y poder tener una herramienta que te permite ver en tiempo real cómo se está moviendo el tráfico en la ciudad. O bien...
Qué buenas ideas. Es que, sí. Bueno, la gente piensa, claro, la gente se interesa porque y piensa, es gente que le da ahí a la cabeza, sí. Pero también la gente se encuentra con estos problemas y les busca soluciones.
Claro.
Por eso es tan bueno tener a los ciudadanos aportando sus ideas, porque son los que sufren más directamente y a lo mejor andan pensando todos los días, pues eso, cómo ayudar a una persona mayor o cómo saber cómo transita el tráfico por la zona centro de Madrid. Cuéntanos algún otro, Gianni.
Sí, uno de los proyectos que a mí me gusta más es esto de esto que lo trataba de explicar antes, de la quitar la fase semafórica verde para los coches en algunos semáforos se podría hacer y la idea es hacerlo. Probarlo, esas son soluciones experimentales, de probarlos en una intersección, probar quitar la fase semafórica verde, entonces regular el flujo de los coches solo con el rojo y el ámbar y poner siempre en verde la luz para los peatones. ¿Esto qué quiere decir? Es prácticamente un paso de cebra extendido, porque en los pasos de cebra la prioridad es siempre del peatón, pero con luz, sin quitar el semáforo. Es una cosa que se hace en una tarde de elaboración de un técnico y probar cómo funciona.
Claro, no, las buenas ideas muchas veces no son costosas.
No, no. Solo hay que a veces cambiar el chip, ¿no? Pensar, esto no se ha hecho en ningún otro lado del mundo, igual porque nunca se ha probado. Y entonces habría que probarlo porque las regulaciones nos permiten, o sea, no hay una regla en contra, ¿no?, de este tipo de actuación. Y entonces nos hemos encontrado con una buena idea de un ciudadano, bueno, de su esposa, que estaban paseando por Madrid Central diciendo... pero qué buena idea. Ahora que está Madrid Central, la prioridad está en los peatones, ¿no? Y entonces se le ocurrió a la esposa de este ciudadano que lo ha presentado, porque entonces no estaría siempre en verde, ¿no?, el semáforo. Y es una buena idea que se puede experimentar y ver cómo funciona, si es beneficiosa tanto para los peatones como para el flujo de todos los otros medios de transporte que circulan.
Lo que sí es que hay que animar a los ciudadanos a que den ese paso todavía. Llevamos, te diría que un par de años, a través de iniciativas como el Observatorio Ciudadano. El otro día tuvimos aquí a dos ciudadanos que participaban en ese primer Observatorio Ciudadano, viendo un poco lo que se hace, aportando ideas a lo que el ayuntamiento va haciendo. Es decir, nos vamos metiendo en la dinámica de la participación, pero eso no es una cosa que se haga de un día para otro. Hay que pensar que tenemos que concienciarnos y tenemos que ver que es real y que las soluciones que se toman se van aplicando. Con lo cual cuesta un poco pedirle a la gente que participe, porque estoy segura de que hay muchísimos ciudadanos que nos están escuchando ahora y que tienen en la cabeza mil ideas, incluso apuntadas. Y te hablaría también de jóvenes jóvenes, las personas jóvenes, tienen muchas ideas por el tema de que conocen las tecnologías, las nuevas tecnologías, y son capaces de montarte una aplicación en un par de minutos. También hemos tenido aquí chavales que nos han contado aplicaciones. Por ejemplo, tuvimos a un chico que era ciego y junto a un amigo que también tenía otro problema parecido, una discapacidad parecida, habían hecho una aplicación para salvar los problemas reales del metro. En fin, que hay que hacer quizá un llamamiento, ¿no?, a la gente para... ¿Se puede seguir participando en este taller?
Sí, claro que sí.
Si alguien nos escucha y dice, ¿cómo no? Los, no sé, las macetas de mi barrio había pensado no sé qué. O el agua que cae, recogerla y guardarla.
A ver, se puede participar, pero como colaborador. La parte, la convocatoria de proyectos ya está cerrado. Pero hay una cuestión que sí me gustaría destacar, que es la peculiaridad. Y esto, la segunda fase de colaboración es el 23, 24 y 25 de abril, y los animamos a todos los que están escuchando a que se integren y participen en los proyectos que ya están en marcha. Y es que la peculiaridad que tiene este espacio es que no solo los ciudadanos van y presentan ideas, también los funcionarios pueden presentar ideas o incorporarse a proyectos de ciudadanos. Es decir, trabajamos bajo una regla de horizontalidad y nos olvidamos muchas veces que los funcionarios también tienen muy buenas ideas y por la carga de trabajo regular del día a día no las pueden desarrollar. Entonces, claro, este es un espacio donde yo voy con esta idea y genero un prototipo, como le llamamos en Media Lab, para pensar una solución. Un prototipo es una solución beta a ese problema, y lo testeo y estoy charlando y conversando y le doy la vuelta. Ese diálogo y ese entrenamiento, que es ciudadano, en el fondo la participación va hacia ahí, porque no sabemos participar, no sabemos hablar con el otro, con el diferente. Esto es un espacio justamente para entrenar todo eso.
Es muy habitual escuchar a los usuarios, por ejemplo, del transporte público, la frase, claro, como esto no lo utilizan las personas que lo han ideado, vamos, yo creo que es la frase que más he oído cada día. Yo me muevo en autobuses de la MT. Efectivamente, por eso es tan importante que los trabajadores del ayuntamiento municipales, que están hartos de oír también las quejas diariamente, aporten su granito de arena.
Porque normalmente la forma en que interactuamos con los funcionarios para quejarnos o reclamar como ciudadanos, y ellos están acostumbrados a escuchar eso, y de momento esto es como que te tambalea el tablero y dice, bueno, no, vamos a trabajar. Ahora, ¿tienes ideas? Vale, vamos a trabajarlas juntos y nos vamos a sentar para eso. Y esto es ese espacio.
Si acaso no llegan porque tienen una idea y la están dando vueltas y la están acabando. Exacto, eso te iba a decir. ¿Dónde pueden dirigirse los ciudadanos?
A ver, con ideas nuevas hay que esperar la próxima convocatoria.
¿Pero dónde pueden ir? ¿A Media Lab directamente?
Pueden venir al taller si tienen ideas de movilidad y tratamos de encauzar esas ideas y esas preocupaciones o inquietudes en algunos de los proyectos que están. Pero, por supuesto, es un espacio abierto.
Y luego tenemos un, perdón que interrumpa, tenemos un correo del programa que es madridescucha@medialab-prado.es por si alguien se anima a participar como colaborador, colaboradora en algunos de los proyectos que tiene el taller Moverse en la Ciudad ya activos, pues como hemos hablado, ¿no? De mayores, de movilidad, de bicis, de temas de género. Entonces, el que tenga alguna inquietud, pues que escriba a este correo.
Así que no se corten, que cualquier idea es bienvenida y que de la idea más extraña que a nosotros nos parezca puede surgir por una modificación, por una tormenta de ideas, algo estupendo, barato y que se puede poner en marcha. Bueno, pues vamos a quedarnos con estos talleres que hacéis en Madrid Escucha. Es importante contar con el lado de los trabajadores municipales y, por supuesto, con el lado de los ciudadanos. Como decimos, cualquier edad da lo mismo y su circunstancia también da lo mismo. El caso es tener ideas y sacarlas de la cabeza, no quedárselas en las conversaciones de bar o simplemente de las comunidades de vecinos. Os agradezco mucho que hayáis estado aquí contándonos este laboratorio que hay. Cecilia Güemes, que es coordinadora de Madrid Escucha. Gianni Rondinella, mediador. Nos vamos a quedar con esta palabra. Y esta vocecilla que salía ahí apuntando es la voz de Clara Merín, también de Media Lab Prado, que es este centro donde muy cercano aquí, al lado prácticamente de la radio, detrás, para que nos hagamos una idea, detrás de la de CaixaForum.
Al lado de CaixaForum, sí.
Prácticamente. Está todo, vamos, cerquita, cerquita. Gracias a los tres por haber venido.
Gracias.
Gracias a ti.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 91 571 82 65, con la garantía de Grupo Oter.
¿Una Semana Santa sin coche? ¡No podemos permitirlo! Autopesa lanza su liquidación especial para que todo el mundo pueda disfrutar de las vacaciones que se merece. Más de 1,000 coches, descuentos de hasta 6,000 euros, financiación flexible, rápida y con las mejores condiciones. Solo 15 días con precios increíbles. Autopesa, salida 42 de la A6 y autopesa.com.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía sostenible en nuestro obrador artesanal. El sabor de siempre, como nuestras torrijas, calificadas como las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Este es mi destino. Al cabo de la calle estoy. Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna en un callejón por donde nunca pasa.
Quedan 5 minutos para la 1 del mediodía y estás aquí con nosotros en Herrera en COPE más. Vamos a hablar un día más de Tranquiler. Es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres, y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. No existe nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece a los propietarios el certificado de eficiencia energética, que es gratuito, por supuesto, y que hay que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. Voy a saludar a José Ramón Zurdo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Ramón?
¿Qué tal, Ana?
El director de la agencia negociadora del alquiler. Y vamos a ver esas consultas que hacen los oyentes cuando escriben a consultasdearrendamientos@gmail.com, consultasdearrendamientos@gmail.com. Vamos a ver qué les contesta José Ramón, que es el que sabe de esto.
Muy bien, pues venga, vamos a ello.
Pues venga, vamos a empezar la semana con fuerza, José Ramón. Juan de Parla, o sea, que es de aquella zona, tiene la vivienda alquilada a 3 inquilinos, de los cuales uno no paga la renta. Y cuando les ha reclamado el pago de la renta del que no paga a los otros dos, que sí la pagan, le dicen que ellos están pagando su parte y ya está. ¿Esto es así? Vaya lío, ¿no? Hay uno que se escaquea.
Pues mira, ojo con esta pregunta del oyente, porque es muy frecuente cuando las viviendas alquilan a varios inquilinos. Por eso es muy importante, sobre todo, estar bien asesorados a la hora de redactar los contratos. Si el contrato no dice nada, como ocurre en muchos contratos que yo veo, se presupone que el uso de la vivienda se ha cedido conjuntamente a todos los inquilinos de forma mancomunada, por lo cual cada inquilino respondería solo cumpliendo con su parte de pago de la renta, pero no respondería por el pago de la renta de los demás. Fíjate la importancia que tiene esto, ¿no? Para evitar esta situación, se debería haber pactado en el contrato, pero y además de forma expresa, una responsabilidad solidaria de todos los inquilinos. Solo de esta manera, el impago de la renta de uno solo de los inquilinos afectaría a los demás inquilinos y el arrendador, el propietario, podría dirigirse contra cualquiera de ellos para poder exigirles el cumplimiento del contrato.
Y mira, una última cosa que también es que, fíjate, me llama la atención. Dice Ramón, que es propietario de una vivienda y que la semana pasada le escuchó, o sea, por ti, hablar con muchas interferencias sobre la validez de los avales en el alquiler de viviendas con la nueva legislación en vigor. Y lo que quiere es que si puede repetirlo.
Pues sí, claro que sí. Mira, lo que dije es que el último decreto aprobado por el Gobierno limita las garantías que se puedan solicitar a los inquilinos en el alquiler de viviendas a un mes de fianza y dos meses de garantía adicional. Pero el decreto no dice nada de otras exigencias, como por ejemplo pueden ser los avales bancarios o incluso los afianzamientos. Lo que está claro es que si los avales que se exigieran a los inquilinos fueran para garantizar el importe de dos mensualidades de renta, no habría ninguna duda sobre su validez, porque coincidiría con los dos meses de garantía adicional que exige la ley. La duda surgiría cuando se exigieran a los inquilinos avales de más de dos mensualidades de renta para garantizar el alquiler. En ese caso, decía que mi consejo para que pudieran ser válidos los avales solicitados es que estos no se limitaran solo a garantizar el pago de rentas, sino que también se ampliaran para garantizar el cumplimiento del resto de las obligaciones arrendaticias asumidas por los inquilinos en los contratos.
Mira, José Ramón, otro día tenemos que tratar el tema, pero ampliamente.
Venga,
Porque esto va a ser un poco rápido para los oyentes. Vamos a dar el teléfono, el 900.